$627 mil millones en un solo reporte. Un récord, 60% del capital moviéndose. América Latina, por fin, prestándose atención a sí misma. El Global Family Office Report de 2026. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Alejo Cherwonko, Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. Hoy estaré con mi colega Max Junco, que es el encargado del banco para los Global Family Offices. Recuerden seguirnos para no perderse ninguno de nuestros próximos lanzamientos. Max, este año venimos hablando en el podcast sobre un mundo que está viviendo dos revoluciones simultáneas. Una que llamamos geopolítica y la otra que llamamos tecnológica. Justo acabamos de publicar en UBS el Global Family Office Report de 2026. Tú fuiste un miembro clave para que esto se haga realidad. Es un reporte en el que se ha encuestado a 307 family offices de todo el mundo, más de 30 países, con un patrimonio neto medio de $2,700 millones por cada familia. Y en su totalidad estamos hablando de $627 mil millones en patrimonio representado en un solo documento. Me parece el momento perfecto para hablar de cómo están navegando estas dos revoluciones los grandes patrimonios del mundo, porque hay que decirlo, los family office son por naturaleza de los inversionistas con el horizonte de inversión más largo del planeta. Así que Max, empecemos por la revolución tecnológica. El reporte muestra que el 65% de los family offices ya tiene exposición a la inteligencia artificial, pero obviamente hay un nerviosismo, una preocupación generalizada por un cierto exceso de optimismo en los mercados. Concretamente, ¿cómo están navegando esa tensión entre, por un lado, el miedo a perderse la oportunidad y por otro, el miedo a estar pagando un poco demasiado por este tipo de activos?
Sí, Alejo, y creo que el reporte captura muy bien la tensión que están viviendo hoy las family offices. Por un lado, la inteligencia artificial es, sin duda, el gran tema estructural. Y como mencionaste, el reporte muestra que aproximadamente el 65% ya tiene exposición a inteligencia artificial. Y lo que es importante, la mayoría planea mantenerla o incluso aumentarla. Pero al mismo tiempo, y esto es clave, hay una preocupación bastante extendida sobre valoraciones elevadas y sobre todo exceso de optimismo en algunos segmentos del mercado. Entonces, la pregunta no es si invertir en inteligencia artificial, sino cómo hacerlo sin perder disciplina. ¿Qué están haciendo en la práctica? Primero, están refinando su exposición, no ampliándola de forma indiscriminada. Segundo, están diversificando dentro del ecosistema. Por ejemplo, dentro de la inteligencia artificial, no solo software, sino también infraestructura, semiconductores, pero también siempre hay que pensar en otras cosas alrededor de inteligencia artificial. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con energía y recursos, todo lo que tiene que ver con la aplicación de inteligencia artificial. Piensen, por ejemplo, en temas como salud. Y tercero, hay un factor muy humano. El propio reporte menciona el fear of missing out, el miedo a quedarse fuera como una fuerza importante detrás de la inversión en inteligencia artificial. Entonces, lo que vemos no es una burbuja descontrolada, sino una inversión muy consciente. ¿Quién participa en el crecimiento, pero sin renunciar a la disciplina de largo plazo que típicamente muestran?
Qué interesante, Max. Lo que me contás correlaciona bastante bien con el approach que tenemos en nuestra oficina, ¿no? El Chief Investment Office para con este tipo de inversiones. Hemos hablado en este podcast en el pasado sobre los tríos, ¿no? Estas oportunidades de inversión transformadora, inteligencia artificial ampliamente definida, energía y recursos naturales y salud o longevidad. Entonces, creo que estamos hablando un idioma comparable. Pasemos ahora, Max, a la otra revolución, la geopolítica. hay un dato del reporte que me pareció interesante. Los family offices ya no ven a la volatilidad geopolítica como algo pasajero, sino que lo perciben obviamente como algo más estructural. ¿Qué están haciendo concretamente estos inversionistas para preparar el portafolio frente a esta nueva realidad?
Acá diría que el cambio es aún más profundo. El reporte es muy claro. Las family offices ya no ven la geopolítica como un ruido pasajero, sino como algo estructural y persistente. De hecho, el mayor riesgo identificado, tanto a 12 meses como a 5 años, es el conflicto geopolítico, junto con el aumento de la deuda y el riesgo de recesión. ¿Y qué implica eso? Implica un cambio de filosofía. Antes, el foco era optimizar retornos en escenarios relativamente estables. Ahora, el foco es construir resiliencia para múltiples escenarios posibles. Y eso se traduce en tres cosas concretas. Primero, más diversificación en sus carteras, no solo por activos, sino también por regiones y monedas. Segundo, y de eso típicamente no se habla tanto, booking centers. Cada vez más family offices están dejando de operar desde un solo lugar y empiezan a distribuir sus activos globalmente. Para darte un par de números, hoy el 88% ya tiene activos en más de una jurisdicción y casi el 70% en más de tres. Y tercero, una visión de largo plazo donde el riesgo no se elimina, se gestiona estructuralmente. En resumen, ya no están intentando predecir el próximo shock. Están diseñando portafolios capaces de absorberlos.
¿Qué? Interesante, realmente a los oyentes del podcast también todo lo que nos contás va a rimar con episodios anteriores. Uno muy reciente habla de el cambio global en la importancia de los distintos booking centers y como por supuesto Suiza sigue siendo central, Estados Unidos sigue siendo muy importante, pero en lo que se refiere a offshore wealth, Hong Kong ha tomado el puesto número uno de acuerdo a datos del Boston Consulting Group. Y como bien mencionas, los inversionistas de deporte tienen digamos, posicionamiento en varios de estos lugares geográficos. Quisiera ahora bajar lo que nos comentas a nuestra región de América Latina con estas dos revoluciones de telón de fondo. El reporte muestra que los family offices de Latinoamérica están subinvertidos en casa. Tienen 60% de las inversiones en América del Norte y solo un 23% en América Latina. ¿Crees que esto podría cambiar o vamos a seguir teniendo este sesgo natural por la volatilidad inherente de la región, al menos históricamente, eso puede estar cambiando? ¿Cómo crees que se va a desarrollar esta locación geográfica de los inversores deporte latinoamericanos?
Sí, y acá el contraste es muy interesante. Como mencionaste, el reporte muestra que las family offices latinoamericanas tienen cerca del 60% de su portafolio en Norteamérica y solo 23% en América Latina. Y a mi parecer eso refleja dos cosas: confianza en mercados desarrollados y cierta cautela estructural con la región. Pero ahora el contexto está cambiando. Por un lado, la geopolítica está creando un mundo más fragmentado, donde invertir localmente, donde tienes conocimiento y acceso, empieza a tener más valor estratégico, y sobre todo en una región que tiene ciertas cosas que hoy en día se necesitan, materias primas sea una de esas, energía, etcétera, etcétera. Por otro, América Latina está bastante alineada con las grandes tendencias globales. Por ejemplo, el 77% de las family offices de la región identifica la inteligencia artificial como prioridad, junto con infraestructura y recursos. Además, más del 60% está planeando cambios en su asignación estratégica. Y 60% es mucho, porque como mencionaste antes, típicamente los family offices no hacen grandes, grandes cambios estratégicos. Y eso indica que están reevaluando activamente cómo invertir en este nuevo mundo. Y entonces, ¿vemos un giro inmediato hacia América Latina? Probablemente no, pero sí un cambio progresivo hacia un mayor equilibrio. Seguir globales, pero con una mayor apertura a oportunidades locales mejor entendidas.
Buenísimo, Max. Para ir cerrando, en medio de toda esta movilización de patrimonio, el reporte enfatiza algo importante. La confianza en el dólar por parte de estos family offices se debilita. El oro gana espacio. Por supuesto, el timing de esta conversación es notable porque venimos de varias semanas de una debilidad del oro bastante marcada. Nuestro view de la casa es que de aquí a 12, 18 meses vamos a ver una recuperación en el precio del oro. Pero concretamente en lo que se refiere a los family offices, ¿cuál es su relación con estos activos más tradicionales? El dólar, el oro y alocación de monedas.
Empezando quizás con el dólar. El dólar sigue siendo central. Lo que está cambiando es la confianza, ya no es la misma. El reporte muestra que 65% de las family offices espera que la confianza en el dólar se debilite como moneda de reserva. Además, 57% piensa que tiene una sobreexposición al dólar. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo? Primero, diversificar en monedas. Estamos viendo más interés en el euro, el franco suizo y en general en marcos multimoneda. Segundo, como mencionaste, un regreso interesante del oro. Sigue siendo una porción pequeña del portafolio. Si nos fijamos en el promedio, típicamente estamos hablando del 2% de una cartera diversificada, pero se está usando cada vez más como protección frente a riesgos geopolíticos, fiscales, etcétera, etcétera. Y tercero, y esto es lo más importante, están redefiniendo qué significa activo refugio. Antes era una sola ancla, el dólar. Ahora es una combinación de activos, monedas y estrategias. En el fondo, todo conecta con lo que decíamos al inicio. En un mundo más incierto, el objetivo ya no es maximizar retornos en el corto plazo, sino preservar flexibilidad, resiliencia y opcionalidad en el largo plazo.
Fascinante, Max. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eso fue todo por hoy en LATAM Access. No solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. No olviden en responder la encuesta que les dejamos en la descripción del episodio. Queremos saber lo que están pensando. Nos escuchamos en el próximo lanzamiento.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos. Difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.